Estás escuchando AM730 y FM95.9, la radio pública en La Pampa. Portal Nacional. Un recorrido de tarde con lo más importante del día. Música en vivo, entrevistas y más. Con Juan Ignacio de Pián.
Cinco minutos han pasado de las 6 de la tarde, seguimos en Portal Nacional y estamos con Vero B aquí en Portal Nacional, en Radio Nacional Santa Rosa. ¿Por qué? Porque este viernes se va a presentar Vero B en la sala ATTP o ATTP de la ciudad de Santa Rosa, presentando Poemario del Monte, un espectáculo que ya presentaste, Vero. Bueno, te decimos muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todas y todos. Sí, como bien dijiste, Juani, es la segunda presentación de este poemario. Uh-huh. La primera tuvimos el placer de presentarla en la Sala del Teatro Español en noviembre del año pasado. Y bueno, y esta vez decidimos hacerla en la sala de los y las trabajadoras del teatro. En
la sí, de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeana. Este, una sala que realmente es muy amable,
sí, muy
para la música. Las dos salas independientes que hay en, sí, en la ciudad de Santa Rosa, porque TKQ también está muy bueno. Este, la sala es interesante y además está bueno ver de otra forma el público, ¿no? Porque
exacto,
no los tenés, sí, abajo, los tenés arriba y enfrente. Es,
sí, sí.
Es algo especial.
Hay otra disposición muy interesante, uh-huh, para... Bueno, el espectáculo en este caso es bastante integral. Tratamos de llevar varias disciplinas artísticas.
Sí, mucha gente laburando.
Sí, hay mucha gente laburando. Uh-huh. Y como te decía, varias disciplinas. Esto comienza con la obra poética de Eduardo Aguirre, uh-huh, que empezamos a ponerle música de la mano de Fede Camiletti. Luego se fueron sumando artistas y arregladores que tenemos acá en la provincia, Dami Gijena, haciendo un arreglo de cuerdas, De Paso Tangazo, La Murga Si Te Perdés Chiflame. Y también cuando lo llevamos a la escena, intervino Sol Riscosa.
Uh-huh.
Y bueno, y en esta segunda oportunidad le dimos un poquito más de impronta teatral. Le estamos dando como...
O sea, el espectáculo que la gente vio en el Teatro Español no va a ser el mismo que va a ver en ATTP.
No va a ser el mismo.
Va a tener una línea, sí, seguramente,
sí,
en común, pero no va a ser el mismo espectáculo.
No va a ser el mismo.
Contame un poco porque, a ver, no es algo común que se armen espectáculos con la obra de alguien que le pide a otro que ponga su impronta, ¿no? Y que se vaya sumando. Me imagino que también todo esto empezó de una cosa y se fue generando otra. O no fue al principio que vino a Eduardo y te dijo, bueno, vamos a hacer un show. No, te dijo...
No.
¿Cómo fue?
Fue completamente diferente. Acá abro mi corazón, uh-huh, tengo este nuevo sentimiento al ser abuelo y, uh-huh, quiero ponerle música a una poesía que él le escribió a su nieto. Él se acerca con esa propuesta. Y yo también, muy tímidamente, acepto esta invitación y le digo, bueno, yo nunca lo hice y te propongo que yo te trabajo sobre una idea, te la muestro, si te gusta seguimos avanzando, vamos paso a paso, y acá estamos.
¿Y qué fue lo primero que le montaste? Vamos a escuchar, vamos escuchando, porque esto, Poemario del Monte está en Spotify y en YouTube.
Sí.
Para los que lo quieran escuchar, pongan Vero B, Poemario del Monte, y van a encontrar esta música. ¿Qué fue lo primero que le mostraste?
La canción para Joaquín es la primera canción.
¿La tenemos, Pepe? Vamos a escuchar un poquito de esa canción, de ese primer paso de Poemario del Monte. Ahí está Fede.
Ahí está Fede Camiletti, que es el primer aliado.
Claro.
Que yo lo primero que le muestro a Edu, y me encanta recordarlo porque bueno, yo empecé a tocarlo en el piano. Y lo tocaba. Y mis hijos, que están conmigo mientras yo trabajo, se aprenden las canciones. ¿Viste? Sí, sí. Entonces, yo estaba grabando para mostrarle a Edu. Y Lucía, en la mitad, empieza a cantarla conmigo. Y hacemos una versión épica, emotivísima, son, o sea, jodidas, para llorar.
Es a propósito, eso. Eso estuvo muy bien. Y Aguirre ahí ya está, se desplomó, se.
Fue muy lindo, sí, 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 sí.
La sonrisa que ensaya Joaquín alumbra lagunas en las madrugadas.
¿La idea de la música empieza con vos y después se la pasás a Fede?
Yo le paso a Fede, sí.
¿En todos los temas es así?
En todos los temas. Ajá. Sí, yo... eso, hago la canción, uh-huh. Trato de tener una línea melódica y la estructura armónica, y después lo trabajamos. Siempre Fede tiene un arreglo, siempre lo enriquece, pero yo le llevo como las ideas bastante cerradas. Uh-huh. También por una cuestión de tiempos, ¿viste? De no hacerlo perder tiempo a él, de que me gusta también como el trabajo de...
Las grabás y las mandás en una pre-grabada.
Sí.
Está bien. Sí, el otro día hablábamos con Pablo Wagner sobre la... Sobre el entrenamiento que los músicos han adquirido después de la pandemia.
Claro.
Porque de no poder juntarse y tener que mandarse todas esas cosas grabadas. O sea, mucha gente, bueno, yo me incluyo, aprendimos a grabarnos en la pandemia para poder tener un tipo de vínculo con otros músicos. Si no,
exactamente.
No podías hacerlo. Y bueno, esta es la primera canción que se encuentran con Eduardo Aguirre, el escritor del poemario, y después, ¿cómo se va sumando? Porque vos decís que es algo interdisciplinario, ¿no? ¿Cómo se van sumando todas los músicos, los bailarines, las bailarinas?
No hay danza, o sea, ajá. Si bien hay una intervención de danza, es desde la teatralización.
Ah, bien.
Los músicos fueron por canción, se fue...
Pero digo, te da este tema y después te dice que, bueno, mira, entonces pará, te voy a dar más cosas para que hagas.
Sí, lo siguiente que hicimos fue una canción dedicada a su compañera,
ajá.
A Lilio Taviano, que es Este Nuestro Tiempo, y aparece un tango con un interludio milonga pampeana, Este Nuestro Tiempo, y ahí ya estábamos los dos ensalzados, maravillados con lo que estábamos haciendo,
y ahí
felices.
Ya, ¿y ahí ya entra alguien más que ustedes?
No. Esto es como que fue el paso a paso, fue muy... muy íntimo, uh-huh. Muy íntimo. De acá, de ese paso hasta ahora, fuimos como madurándolo despacio.
¿Quién toca el bandoneón acá?
Emil González.
Ah, acá ya, pues digo, entonces ya se empezó a sumar.
Acá ya había necesidad de un solista de otros colores, necesitábamos otras cosas. Sí, hermoso.
Sí, además multiinstrumentista, toca todo.
Toca todo.
No en sí no es una falta. No añores una mirada. No hay vacío, no hay distancia que laude entre estos amores. Se complican, se agigantan, se conjugan y se cantan, se contemplan y se embarcan.
Y el ritmo de tango es que te daba, te vino eso en la cabeza o fue una sugerencia.
No, nació así, era un tango.
Nació así, era un tango.
Sí.
Claro.
Y lo leía y era un tango y, claro, y iba tan, no, claro, reconvencida, claro. No podía.
Y eso también lo sacaste en el piano vos primero y se lo mandaste.
También.
Mirá.
Eso, como que me encontré con otra yo de repente.
Claro, no, porque además hacer algo por encargue no es nada fácil. Te lleva a otro lugar del trabajo, de la creatividad,
claro,
¿no?
Sí.
No, es tener que trabajar con la musa de otro, no sé cómo explicarlo.
Sí.
Pero
sí, ponerte bueno. En la piel de otra persona, claro. para interpretar.
Sí.
A mí me pareció apasionante. justamente eso, ¿no? Estar siendo la voz de Eduardo.
Claro.
Que inaugura con palabras.
Mire, Aguirre al nieto y a la compañera. ¿Viste? Ya va ganando corazones en la familia. ¿Y la tercera cuál fue?
Ya después de estas dos, me pasó seis poemas más.
Seis poemas más.
Así, todos juntos. Bueno, yo cuando me encuentro con esas seis obras, uh-huh. Eduardo tiene una forma de escritura muy particular, ¿viste? Bueno, dije, ¿cómo jugamos ahora? ¿Y ahora? Y
claro. Claro, porque te dio seis.
Una, dos, seis.
Claro.
Bueno, y ese mismo día que me pasó las seis, me acuerdo que estaba sola en casa y en una nombraba a Toto. Y Toto uh-huh. es mi hermano.
Claro.
Y me sentí muy, no sé, muy inspirada. Ajá. Así que...
¿Y de qué habla?
Habla de la... una historia de la infancia de él. Ajá. Toto era el que armaba los barriletes en la cuadra de Villa Santillán cuando uh-huh. él era niño. Era un hombre muy humilde que se ganaba la vida armándole los barriletes a la pibada.
Mirá vos.
Así que...
No será nada el de la bicicletería del Toto, porque está la bicicletería. Bueno, mira lo que estoy hablando al aire, discúlpenme, ¿no? En Villa Santillán está la bicicletería del Toto en la calle Caminito.
Y no lo sé.
Capaz que el Toto. Mirá, lo voy a preguntar a Eduardo, porque justo está en el barrio y hay una bicicletería que se llama la bicicletería del Toto.
Bueno, ahí también nace la necesidad que.
¿Cómo
que
se llama la canción?
La canción se llama Las Cañitas.
Las Cañitas.
Sí. Nace la necesidad, me parece, de esto, de contar de qué se tratan estas historias. Uh-huh. Y ahí se suma la locución de Eduardo, como lo que nosotros escuchamos, escuchando los discos del Cuchi Leguizamón, o escuchando los recitados de Bustriazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, lo invito a que también
participe
y cuente las historias que contamos en las canciones.
Ah, bien, él va a ser el interlocutor entre canción, va a ir como contando la historia.
Sí, como también interviene en las grabaciones.
Bien.
Las Cañitas tiene su Las Cañitas y de ahí en más él, uh-huh. él hace intervenciones contando de qué van las canciones.
Hay una parte del espectáculo que entra una murga.
Sí.
¿Qué canción es?
Soledades.
Soledades.
Soledades. Es la última que grabamos, que presentamos, grabada, editamos. Es una canción que habla sobre la militancia. Uh-huh. Sobre toda su etapa de militancia profunda. Uh-huh. Donde está buena la historia también, porque es la primera canción que cuando yo se la mando, él me dice, yo le mando una Vidala. Y me dice, no, perdóname, Vero, muy linda la Vidala, pero esto, yo no lo podría encajar nunca en una Vidala.
Pero la...
¿Y viste? Y yo dije, wow, bueno, Edu, y ahí contame, porque eso, yo hago una interpretación de la poesía, pero claramente interpreté había interpretado cualquier otra cosa.
¿Esta es?
Esta.
Tengo los años del alma.
Bueno, él me dice que bueno, que este hablaba de la militancia, de lo conjunto, pero también del desarrollo del individuo dentro de la militancia, de la importancia. Uh-huh. Y me tira así como unos parámetros musicales. Bueno, yo empiezo a escuchar. Y empiezo como a ver, ¿no? Darle vueltas. Rítmicamente. Buscaba así como entre un son hasta que encuentro que es un murgón. Uh-huh. Y cuando encuentro el murgón, inmediatamente pienso en los de Paso Tangazo y en la murga.
Claro. Y había en una. En ese texto, vos decías, acá hay un. ¿Cómo se dice? Cuando cantan todos, como una. Arenga. Sentías esa arenga, sí, dentro de la
canción, sí.
Y lo que canta la murga es también la escritura de él.
Acá musicalizamos una parte de la poesía, uh-huh. Y después Eduardo hace una intervención justo que ahora lo vamos a escuchar.
Soplaron de un cuadrante utópico.
una época en la que creímos que las grandes transformaciones llegarían inexorablemente.
Pregón, no arenga.
Eso.
Ese tiempo mesiánico no devino. Sobrevino la devastación. En medio de la devastación que
impone... Está bien, son coros que van haciendo a...
Sí, pero después la siguiente, ajá, la siguiente es un pregón murguero. Uh-huh. Que me parece que
está bien.
Hace pie en la comunidad y en lo propio, en las luchas defensivas a las que nos conminan las apariciones de pesadilla, pero siguen siendo luchas.
Ni canto ni trasnochadas, ni insurrecciones masivas.
¿Y los arreglos de las voces? ¿Quién los hizo? ¿Vos?
Don Álvarez.
Ah, mirá.
No aflujemos, compañeros, hasta que desmonte el alma. Aunque no duelan los golpes, la ilusión seguirá intacta. Aunque no duelan los golpes.
¿Y te llenó de poesía el señor Aguirre? ¿Te empezó a mandar más?
Hay musicalizadas. Que en este, en el show del Teatro Español había 7.
Sí, y sumaron una más.
Y ahora lo terminamos.
Bien, bien. ¿Y lo del Teatro Español, eso lo filmaste?
Sí, está ahí un registro, que bueno... No estoy para nada conforme con lo que pasó en audio, por eso no lo pude usar, pero claro, me sirvió mucho para trabajar sobre
bien
la obra, que
está buenísimo.
Está buenísimo eso.
Bien.
Siempre me parece que este es un registro más personal, ¿viste? Sobre cuando trabajas, aparte en un show. Uh-huh. Hay que hacerlo madurar ahora, que claro, es un poco lo que claro, sentí en volver a mover toda esta gente.
Que no es fácil, por eso te digo, o sea, no, rodar con 20 personas es medio complicado. No sé cuántas son, pero digo...
Y somos 20 arriba del escenario.
Claro.
Más sonidista, más una directora claro, de escena, Caro Vergara, que...
Mirá vos.
Sí, Caro Vergara...
No, ¿pero eso fue siempre o fue...?
No, en esta.
Ah, mirá vos.
Sí.
Está buenísimo, mirá qué bueno eso.
Sí.
Porque te da la visión de alguien de otro lado y te encaja en lo que es la parte teatral, está buenísimo, sí, y escénica.
Sí.
Mirá qué bueno, buenísimo. Bueno, pero este viernes va a estar esto en la TTP. ¿A qué hora es? ¿Cuánto valen las entradas? Vamos a la parte de que
vamos a invitar a la gente.
Hay que vivir de esto. Y hay que invitar y se tiene que llenar la TTP, que realmente está buenísimo. Y también, ¿por qué no? Que sucedan cosas y que se pueda volver a hacer otra función si se agotan. Porque realmente, como vos decís, está bueno que un show tenga rodaje y no es fácil hacerlo esporádicamente, ¿no? Porque
claro, claro,
juntar
claro,
un montón de gente.
Sí, ensayos. Sí. Viste que, bueno, es todo un tema.
Bueno, si te acordás de todos, nombralos.
Sí, me acuerdo de todos, por bueno, supuesto. Bueno, Fede Camiletti, primer aliado, que estoy muy feliz, muy agradecida. Va a estar Juan Cruz Portillo en flauta traversa. Va a estar Damián Gijena, Lucía Raraz y Lucas Rodríguez en cuerdas. Va a estar el trío de Paso Tangazo. Van a estar La Murga, Si Te Perdés Chiflame, Emil González en bandoneón. Sol Riscosa en teatro, en escena. Caro Vergara es la directora, que no se va a ver, pero es una pieza fundamental. Lucas Mora en luces. Y Roti Bucero y Pablo Ardovino en sonido.
Tomá, este viernes en la sala TTP.
21:30 horas. Las entradas las pueden conseguir anticipadas en Fahrenheit.
Bien.
Libros ahí en 9 de julio 58. Y vengan.
Bien. ¿Precio?
5.000 pesos.
5.000 pesos. Vero, muchas gracias. Elegí un tema para cerrar y así nos vamos escuchando. ¿Ya lo elegiste vos? Bueno, está bien.
Está elegido.
Ya está. Si lo elegí. Mirá. De 6 de la tarde a 7 de la tarde es el director.
Y vamos a uno que no hayamos escuchado. Podemos escuchar Adiós sin despedida, que es un... Es la historia de un amigo que Eduardo despide en pandemia.
Ajá.
Y bueno, todos tenemos, ¿no?, un adiós sin despedida, uh-huh. Así que, bueno.
Gracias, Vero.
Gracias.
Vero Bebacoa, este viernes en la sala ATTP, ahí en Bolivia y Luro.
Como acontecimiento hizo que circulara una multiplicidad de relatos y especulaciones sobre ese presente infausto y el futuro conjetural. Adiós sin despedida es una forma de graficar el desgarramiento de lo más cercano, la amistad.
Se durmió entre las cuerdas de una guitarra, doblegado por monstruos, incógnitos fantasmas. Se durmió entre las cuerdas de una guitarra. Quizá lo asediaron las antiguas penas, los dolores intensos de la condición humana. Quizá lo asediaron las antiguas penas. Escamoteando cantos, dibujos y zambas, cancelaron su risa, cambiaron su mirada, lo dejaron sin brillo, le opacaron el alma. Sus ojos como mares, sus dibujos como...